El viernes próximo 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, proclamado por la Organización de Naciones Unidas en noviembre de 2017.
La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy por hoy ostenta el carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con difusión auditiva.
Se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda, que es la última semana de septiembre, resumiéndose el tema común de la primera edición bajo el lema «Con la lengua de señas, todos estamos incluidos».
Por lo tanto, bueno, no cabe duda, ¿no?, de que su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos.
Sin embargo, cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada, porque se inscribe perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y eliminación de las desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Hay logros del Día Internacional de las Lenguas de Señas y vale la pena mencionar que gracias a esta iniciativa se ha mejorado el estatus de las lenguas de señas nacionales mediante la implementación de políticas, planes, programas y proyectos encaminados a mejorar la educación de las personas con diversidad funcional auditiva.
Esto ha facilitado su acceso a la información y a los servicios básicos, de manera que se han visto fortalecidos los derechos humanos de estas personas, incluso en los países en vías de desarrollo, donde antes existían muy pocas organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema. Vamos a abordar esta problemática desde una perspectiva muy importante para las personas de fe, sobre todo para aquellas que padecen sordera y quieren vivir su fe con la vivencia plena de la liturgia en la misa, pero se les hace difícil si no tienen un sacerdote que conozca y aplique la lengua de señas argentina y española en este caso. Para hablar de esto, saludamos, porque ya estamos en comunicación, con el padre Marcos Cabrera. Padre, ¿cómo estás? Un gusto recibirte aquí en Radio María.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Cristian y Flor para entrevistarte. Padre, contanos, por favor, ¿de dónde surge tu inquietud? Ya hemos hablado con vos hace algunos años atrás, pero esto, bueno, sigue siendo casi una novedad, porque no vemos que otros sacerdotes... Bueno, tienen mucho trabajo los sacerdotes, pero qué bueno, padre, que vos podés tener estas misas que son realmente inclusivas para las personas que padecen sordera.
Así es, sí, totalmente. Yo creo que en el origen de todo esto está primero como un gusto y un placer por las lenguas. A mí siempre desde chico me gustaron las lenguas, y de hecho mi abuelo era italiano, así que también aprendí un poco italiano, bueno, el inglés, obviamente, siempre estuve como, a veces hablamos de cómo Dios siembra, qué sé yo, algún don o una habilidad o una disposición en nosotros, y eso nos abre muchas puertas, ¿no? Yo siento que esto, así en modo genérico, ¿no?, lo de las lenguas, me abrió muchísimas puertas. Una de ellas, por ejemplo, mi pasión por la Biblia, y cuando después me pidieron estudiar la licenciatura en Biblia, que a veces se hace difícil porque hay que estudiar hebreo y griego muy intensamente en la facultad, entonces, y dada mi amor, mi gusto por la lengua, eso, bueno, hizo que pudiera hacerla sin problema y disfrutándola sobre todo, ¿no? Así que por un lado siento que pasa por ahí, y la de la lengua de señas, siento que este gusto por las lenguas también me fue encaminando, así como misteriosamente y providencialmente, hasta esto que hoy hago, ¿no? Y surgió, como ya conté algunas veces, en mi pueblo, en Villa Sardino, cuando una niña sorda hacía su primera comunión, y yo creo que estaba en primer año del seminario, y eran las vacaciones, había vuelto, y en enero, y bueno, y mirando yo la celebración, el sacerdote obviamente celebró la misa, y la niña estaba ahí como en otra, ¿no? Estaba como mirando para los costados, y ahí surgió la la inquietud en mí, qué estará pasando por su corazón, por su cabeza, qué estará recibiendo de todo lo que estamos celebrando, viviendo. Y es más, y fui más allá a preguntarme cómo se preparó. Y no desde un punto de vista, por Dios, no soy así yo, de moralista, de estará bien preparado, no pasa por eso, no. Quienes me conocen saben que no soy ese estilo, sino más en profundidad decir que se habrá tenido la posibilidad mínima de encontrarse con Jesús, de conocerlo, de saber quién es. Entonces, bueno, todas esas inquietudes ahí surgieron en mí y me llevaron después ahí nomás en ese momento a pensar en el final del Evangelio de Mateo, cuando Jesús resucitado se aparece y le dice a los discípulos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y resonó como muy muy fuerte el todos, y ese todos para Jesús es todos, y nadie puede quedar afuera de ese todos. Y sentí ahí como una fue como una intuición de que quizás ella, y en ella la comunidad sorda, estaba quedando afuera, no eran parte de ese todos. Así que bueno, eso fue como el disparador que después, bueno, me puso en movimiento para empezar a buscar, investigar, aprender y estudiar.
Padre, no solamente celebrás la Eucaristía, sino que también tenés la posibilidad de abrir las puertas para que ellos participen y sean escuchados en otros sacramentos.
Sí. Eso, la misa fue como, bueno, el primer gran paso, ¿no? Y después he celebrado casamientos, después he celebrado también bautismos de bebés con papás sordos. Cuando estaba en Cosquín, ahí me tocó también. Y bueno, y es también, el sacramento ahí del matrimonio, del bautismo. Y uno fundamental, el de la reconciliación, que ese fue como, bueno, creo una de las cosas que más me movilizó y más me impactó, ¿no? Porque pasaba que muchos me decían que hacía, no sé, un hombre muy mayor, ¿no? Me decía, de hecho, hace 40 años me quise confesar y claro, y yo no podía hablar, no podía, el sacerdote pobre me decía, él no sabía qué hacer, y me bendijo, ¿no? Me dio una bendición. Y me decía, yo me quedé tranquilo, dice, con la bendición, pero yo necesitaba que me escuchara, ¿no? Que yo necesitaba expresar y sacar. Y bueno, hermoso eso, ¿no? Porque poder ahí decir explícitamente, ¿no? Con las manos, Dios te ama, Dios no te juzga, Dios es papá, Dios se alegra de que vos reconozcas tu fragilidad, Dios. Y bueno, y ver también ahí lágrimas en los ojos, ¿no? Y sorpresa también, ¿no? De decir, bueno, Dios, entonces no, Dios no me castiga, Dios no me, bueno, una experiencia, la verdad, que muy sanadora para ellos y para mí, ¿no?
Qué lindo, Padre, que nos cuentes, ¿no? Para que nosotros también seamos testigos de esto. Ha sido un llamado en vos, pero no todos tienen esta posibilidad de a lo mejor de tener ese llamado, y muchas personas deberíamos probablemente tratar de aprender esta lengua. ¿Vos crees que se debería enseñar en colegios o cómo podríamos hacer para que sea más popular?
Sí, yo por una parte digo, si hay que estudiar una lengua, a ver, porque yo no soy intérprete de lengua de señas, que eso también siempre lo digo, yo aprendí un poco de lengua de señas y me puedo comunicar con ellos, pero otra cosa son la carrera de intérprete, que acá en Córdoba lamentablemente no hay, y bueno, algún día me gustaría hacer, que son los, viste, a veces los que están en la tele y interpretan ahí en vivo, lo cual es difícil. Me explota la cabeza porque es una locura.
Es difícil,
estar escuchando en el mismísimo momento, bueno, es increíble. Pero digo, el a veces me parece que hay como una infravaloración de la lengua de señas, y es por lo que la comunidad sorda viene luchando hace mucho, ¿no? Que sea reconocida como lengua como lengua, uh-huh. y a veces tenemos, me parece, en los oyentes, que no es por maldad, no es simplemente por ignorancia, por no saber, que a veces pareciera como que es bueno, para muchos es como un no, hacer gestos, o casi como, lo digo con respeto, el dígalo con mímica, ¿viste? Cuando éramos chicos, claro. Y jugábamos, y a veces no caemos en la cuenta de que es una lengua que tiene su sintaxis, su gramática, su estructura propia, tiene todo el estatus de lengua, ¿no? Entonces, ahí yo sé que eso, estudiar una lengua, es dificilísimo. Si te dicen, empecé a estudiar alemán, y bueno, sabes el tiempo que te puede llevar, los esfuerzos. Bueno, con la lengua de señas pasa lo mismo, ¿no? Es, uh-huh. No es algo que se aprende en 2 meses. Claro. Yo, de hecho, mira cuánto hace que estudié y sigo como toda lengua, ¿no? Sabemos que por más que hables inglés, toda la vida vas a estar aprendiendo inglés, salvo que te vayas a vivir uh-huh. allá, ¿no? Entonces, yo por ahí, para que no suene como muy utópico, sí, todos deberíamos aprender, porque es aprender una lengua, es exigente, supone esfuerzo y demás. Pero sí creo, teniendo eso como concepto, creo que sí, por ejemplo, en los lugares, en las reparticiones públicas donde se atiende, debería haber como un mínimo, no digo aprender la lengua, pero sí un mínimo, o alguien que medianamente sepa, uh-huh. o que cada uno pueda decir, che, me enfrento a una persona sorda, poder preguntar nombre, poder deletrear, aunque sea con el alfabeto, uh-huh. ¿no?, manual, y poder entablar un mínimo de comunicación, ¿no? Entonces, eso me parece que sería ya un paso enorme. Y obviamente que si desde la infancia aprendiéramos a los chicos son como esponja, ¿no? Y aprenden, claro. Poder aprender y que no sea algo ocasional, porque a veces cuando en un, no sé, en una situación, en un grado o lo que fuera, hay un niño sordo y los amiguitos medianamente lo hacen, ¿no? Aprenden porque están en contacto, pero quizás, como dicen ustedes, sería bueno, claro. que fuera algo más institucionalizado, ¿no?
Padre, ¿dónde celebrás actualmente vos para que toda aquella persona que por allí tenga un familiar que es sordo y se entere a través de la radio o a través de otros medios pueda a lo mejor aprovechar esto tan tan lindo que haces? Contanos eso y contanos si vos realmente cuando antes de empezar la misa preguntás si alguien sabe si hay una persona sorda allí, si siempre celebrás la misa con lengua de señas o si no hay nadie que lo tenga, no lo haces. Contanos esos detalles, por favor, porque a lo mejor hay gente interesada.
Yo estoy acá en la parroquia de Altagracia, en la Señora de la Merced, y yo celebro misa, bueno, acá en todas las parroquias y capillas, junto con el padre Leandro, ¿sí? Y ahí celebro, o sea, obviamente acá celebro misa hablada, ¿no?
Claro, claro.
La misa en lengua de señas la celebro en Córdoba, en la capillita del cole Pío X, ahí en María, en la parroquia María Auxiliadora, ¿sí? en Plaza Colón, ahí. Me acuerdo de lo que me decías recién, hace 2 domingos me pasó en la parroquia la parroquia de Buen Pastor acá en Altagracia, un domingo de la mañana, celebrando. Yo estaba en la homilía y veo una niña con su papá y veo que el papá, muy así, muy como muy sin queriendo no llamar la atención, le iba diciendo algunas cosas en lengua de señas a su hija. Que imagínate, yo ahí, claro. Bueno, acá tengo mucha confianza, la gente me conoce, entonces frené automáticamente la homilía y le hablé a la chica, ¿no? Le pregunté, ¿sos sorda? Sí, me dice. Y entonces empezamos, mirá, bueno, yo aprendí lengua de señas, todo eso ahí en medio de... Y charlamos un ratitito y bueno, después tuve que seguir, ¿no? Con la misa, pero así que ahí le dije, cuando quieras venir, que acá estamos y bueno, a ver si podemos hacerlo también para integrarla. Pero esta, la misa que celebro en Córdoba es para la comunidad sorda, o sea, uh-huh. no hay, por eso es solamente en lengua de señas y es todos los que van ahí son sordos. Aun cuando muchos amigos siempre me dicen, me preguntan si pueden ir y participar, uh-huh. claro. Y yo les digo que por supuestísimo eso es. Y de hecho a los sordos les encanta, ¿no?, cuando va alguien oyente, porque por un lado esa misa es para ellos, ¿no? Y yo a veces pienso que ellos van por la vida teniendo que acomodarse al mundo oyente, ¿no? Teniendo que sortear obstáculos y porque la vida no está hecha para la persona sorda, ¿viste? Entonces, ahí es como que ese espacio ellos, yo siento, ¿no?, como que es ellos, es para ellos, y un amigo, me acuerdo una vez que fue una de las misas, que es todo en silencio, absolutamente, todos en lengua de señas, no hay... Y me acuerdo que me dijo, su expresión fue, qué silencio más comunicativo, ¿no? Qué silencio abrumador, pero comunicativo, porque él veía cómo hablábamos, decíamos, respondíamos en la homilía, participaban todo, pero él se sentía como afuera, y él me decía, qué fuerte hacer la experiencia del otro lado, ¿no? Y decir, esto es lo que deben sentir ellos cuando van por la vida y nosotros damos por sentado que todos hablamos y escuchamos. Qué fuerte, me decía, esta experiencia de darnos cuenta de lo que vive una persona, ¿no?, que queda excluida.
Padre, ¿hay posibilidad de, capaz que ya te lo han hecho esta pregunta, pero hay posibilidad de integrar tanto en la misa hablada como el lenguaje, en lengua de seña, al mismo tiempo?
No, porque hay la lengua de seña, como decía recién, tiene una estructura gramatical particular, es una lengua como muy espacial, ¿no?, donde todos se van sectorizando por lugares acá en el espacio, ¿no?, donde se van poniendo las, no sé, pienso en un evangelio, a Jesús lo pones acá, lo pongo a mi costado izquierdo, y yo hago la seña, y ahí está Jesús, y ya después no tengo que decir Jesús, señalo ese lugar, y ellos visualmente ya ven que ahí está Jesús, ¿no? Entonces, y el grupo de los apóstoles va en otro lugar, entonces, y hay toda una... los verbos a veces suelen ir como al final de la... los verbos conjugados al final de la oración, de la frase, entonces, no hay forma de ir haciendo las señas y al mismo tiempo diciéndolo. Si no, caeríamos...
Pero padre, perdón, si hubiera un intérprete, sí lo pudieras hacer. O sea, si hubiera, por ejemplo, dos sacerdotes, uno que habla y el otro que interpreta.
Sí, no, y eso en Buenos Aires sé que hay curas que celebran misa en su parroquia y tienen una persona, un intérprete,
exacto,
que se para frente al grupo de sordos y les va interpretando la misa. Solo acá lo que hablo es de el mismo cura haciendo
las dos cosas,
al mismo tiempo.
Totalmente,
y entonces
ahí
yo digo, si no caemos en lo que decía esto de hablar y decir y señar al mismo tiempo, terminamos cayendo en el español señado, que es otra cosa, ¿no? El español señado... a veces una dificultad para los sordos, porque es el decir lo que estamos diciendo. Yo voy diciendo en castellano hablado lo que voy diciendo y hago corresponder a cada palabra que digo una seña, ¿no? Entonces, pero eso no es lengua de seña y ahí el sordo no entiende, ¿no? Entonces, es lo que a veces se acuerdan de esa canción Aprender a volar,
sí.
Sosa. Que por Dios, una grande Patricia, de hacer eso, pero eso no es lengua de señas, eso es duro es el camino y ella va haciendo la seña para duro, la seña para camino, sé que no es fácil, hace la seña para saber, no fácil, o sea, y eso no tiene estructura de lengua de señas, y hay muchas expresiones que no tienen sentido, si uno, un sordo, las ve así,
no
le dice nada.
Padre, entonces, vos antes tenés que estudiar, o sea, tú preparás tu homilía y después, por ejemplo, ¿la traducís o directamente la vas preparando? ¿Cómo haces esa preparación?
No, el evangelio sí, siempre cuando toco el evangelio yo siempre me siento previamente y lo repaso a veces mentalmente o a veces haciéndolo en lengua de señas como para esto de sectorizar los personajes, los lugares, que eso digo, es un desafío para quienes a ver, los que no tenemos la lengua de señas como lengua natural, es desafiante, ¿no? Porque es otro modo de pensar, es otro modo de, de entender los espacios, los lugares, los tiempos. Entonces yo sí, eso sí, lo como que el evangelio lo practico un poco, pero después, en el ya en la homilía, generalmente como es usamos el evangelio del fin de semana, digamos el domingo, la homilía ya la vengo preparando la semana para las misas habladas, entonces ahí sí voy... de hecho, hay también como pasa en las homilías habladas, ¿no? Hay una estructura armada, pero después surgen cosas en el momento y también con ello se da que tenemos tanta confianza y tanta, qué sé yo, tan lindo que si yo en el momento estoy hablando, estoy diciendo la homilía, vengo hablando y no encuentro una palabra porque no sé la seña, la deletreo con las manos, con el abecedario, y les pregunto cuál es la seña, y ellos me dicen esta, y seguimos. Claro. y ahí también sigo aprendiendo.
Un machete en vivo, digamos.
Totalmente.
Mira, padre, lo que te preguntan. ¿Se puede pasar esa misa por internet? Porque, por ejemplo, soy de Eva de Bariloche, y acá también hay muchas personas sordas. Uh-huh. ¿Cómo podríamos hacer pregunta, Eva?
Bueno, saludos a Eva. Ahí, No te digo, Eva, qué lindo lugar, porque iría solo a pasar unos días, pero no a vivir ahí. El frío no entiendo cómo hace. No entiendo.
Bueno, pero en tu pago también hace frío, padre, en invierno hace frío.
Sí, bueno, pero no es eso. sí, siempre existiría la posibilidad, pero eso implica, yo mira, con estos años de la pandemia, que teníamos que transmitir las misas acá en las misas habladas, ¿no?, para la comunidad, y es todo un operativo, es todo un, viste, que la conexión a internet, que, de hecho, me pasó durante la pandemia que celebramos con los sordos, y a veces se cortaba, encima, cuando a veces la conexión no es buena, viste, que se transmite, y con las manos se te congela la imagen y queda a mitad de camino y ya perdiste la idea de la frase,
claro.
Es complicado.
Pero qué lindo se haría, padre, ¿no? Que se pueda hacer.
Sí, la verdad que... Sí.
Bueno, por ahí algún laico se puede arrimar.
La zona de Alta Gracia.
Hacer el servicio.
Claro, y ayuda, sí.
Yo porque, si no digo, yo bueno, a mí ya implica que yo me voy a Córdoba, ¿no? Que yo hago... yo tengo acá la parroquia a cargo, entonces claro. Tengo que siempre... sacrificar algunas cosas acá para irme allá, no me podría hacer cargo de encima llegar un rato antes para, viste, montar todo el...
Claro, por eso, sí. pero fíjate, si a lo mejor si alguien se nos está escuchando y puede hacerlo, debería ser o feligrés tuyo que tenga algún contacto con vos, o que viva cerca de acá de María Auxiliadora, por allí. Mira, generalmente vos, ¿hay una hora y un día fijo, padre, por mes en que hacer esta misa o no?
Solíamos hacer, empezamos con un viernes al mes, después en algún momento pasamos a dos viernes al mes, después ya cuando yo quedé solo en la parroquia, volvimos a una vez al mes, y ahí vamos variando, lo que sí por ahora está haciendo a las 7 de la tarde, eso sí es seguro, pero a veces, por ejemplo, el otro viernes que fue que se decretó el feriado, ese viernes nos tocaba, y la tuvimos que suspender porque el cole estaba cerrado y demás. Claro. Y ya dije, bueno, la pasamos para el otro viernes. No, yo ahora estoy en plena novena patronal. El 24 es nuestra fiesta patronal. Y entonces, bueno, así, viste, a veces vamos como acomodando sobre la marcha.
Mensajes que llegan para saludarte, sí. Padre Marcos. Qué bueno, qué hermoso escuchar al Padre Marcos, una persona llena del Espíritu Santo. Y agradecida de que sea párroco de la parroquia de la Merced de Altagracia, sus homilías son tan nutritivas y con una especial relación con los jóvenes y con los niños. Gracias por esta entrevista, Estela, de Altagracia.
Oh, bueno, gracias, Estela. Gracias, muchas gracias por tus palabras.
Acá, padre, hay una pregunta que está buena y genera una duda, ¿no? Dicen, Dios bendiga a este sacerdote que tiene en cuenta esta discapacidad. Una buena solución, pensé, por ejemplo, hacer la misa con subtítulos. Las personas sordas pueden leer, digamos, el lenguaje nuestro.
Ay, qué buenísima pregunta. Esto yo siempre digo, a lo mejor es sería mucho más rico que si pudieran algún día hacer todo, charlar estas cosas con un intérprete de lengua de señas, que va a tener mucho más elementos.
¿Sabés? Perdóname, pero, padre, yo porque también la audiencia merece esta explicación. Estuvimos desde ayer, bien temprano, buscando a intérpretes aquí en Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, en todos lados. Y están muy ocupados porque estamos precisamente en la semana de las personas sordas. Entonces están con muchas reuniones y actividades. Lamentablemente no pudimos. Por eso estamos aprovechando full este contacto con vos.
Buenísimo. Yo aclaro esto siempre porque digo, para no pasar lo que significa ser intérprete de lengua de señas. Pero por eso digo, lo aclaro eso para que, no para que lo tomen con pinzas, pero sí para que después la gente pueda profundizar. Bien. Existe también como el me parece que el mito de que el sordo sabe español, ¿no? Y es capaz. Y en mi experiencia, la experiencia me dice que no. Que es otra lengua. O sea, claro. A veces uno piensa, repito, por esto de que no, si solamente son gestos y demás, pero muchos sordos no saben español. Y de hecho, una vez hablando con un intérprete me decía, si un sordo, porque el sordo está expuesto al español en la vida, ¿no? Ve un cartel que dice se vende y va aprendiendo, vende, lo que significa, y ellos lo asocian a la seña vender. Kiosco, garage, o sea, hay un montón de exposición al español. Pero el nunca sé, ¿sabes qué? Ahora me hace una duda, ¿castellano o español? Hay toda una discusión en torno a eso.
Sí, sí, sí. Sí, creo que ahora se le dice más español, al menos el nuestro, ¿no? El que hablamos por estas partes.
Claro, porque yo una vez escuché a un lingüista decir, claro, pero español significa que es la lengua de España, y en España se habla castellano, catalán, vasco, claro. Euskera. Entonces no existe un idioma español, decía el sería castellano. Bueno, no sé. Vamos por español, después que corrijan a ellos que escuchen. Entonces, me decía este intérprete que si por ahí un sordo que tiene una mediana exposición al español y le pones una frase como la casa es linda, sí, perfecto, la entiende. Ahora, si vos una expresión ponés, empezás a meter subordinadas, la casa, coma, aquella de la que te había hablado, coma, y en la cual habitamos durante nuestros años de niñez, coma, es muy linda.
Ya, claro.
Sonan, ya está. Sí. Ahí esos niveles de subordinado y demás ya lo hacen como ininteligible. Y por eso los sordos donde yo estudié, me acuerdo mis profes Ariel, Mariana y Jorgelina, que fueron los tres con los que preparamos la misa, ellos son sordos y son profes de lengua de señas y tienen un nivel de español impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, por eso pueden hacer esto de enseñar, ¿no?
Claro.
Entonces, el problema es que el subtítulo, y más en el lenguaje litúrgico, que es súper abstracto, súper figurativo y claro, metafórico, no sé si entenderían, ¿no? El gran laburo todos estos años siempre sigue siendo para mí el expresar ciertas ideas que a veces me las veo en figuritas.
Claro, ¿no? claro. Yo tengo dos cositas. Una, primero, la Real Academia Española, digo que te sirva para vos y también para nosotros, dice que para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, entre ellas la Argentina, y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. O sea,
ambos.
Los dos, ahí está. Él dice, la polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada, lo dice la Real Academia Española, padre, así que nos liberamos de ese problema.
Pero qué bien, Javier, gracias por esta información. Ahí, al minuto.
Viste, Mr. Google ahora nos cuenta todo. Y la otra es una pregunta bien puntual. ¿Se te ocurrió en alguna oportunidad, se te cruzó por la cabeza comenzar a generar algún diálogo, por ejemplo, con los seminaristas, los novicios de algunas otras órdenes religiosas o congregaciones, ver la posibilidad de que mientras se preparan para el sacramento del orden sagrado, aprendan también esto, cosa de que no seas el único en brindar este servicio.
Vos sabés que hace muchos años hubo un seminarista que empezó a interesar. En realidad no es, vamos a preguntar si a mí se me ocurrió, no, se le ocurría a ellos.
Mira,
porque claro, por ahí de conocerme, de saber de esto, porque sentían la inquietud, me preguntaban, me contactaban y bueno, yo más vale, imagínate el entusiasmo y el...
Claro.
Intentaba moderarme para no sonar tan obvio, ¿viste? Tan decir, pero adentro, si bien le decía, ah, mira vos qué interesante, adentro mío yo estaba, vamos.
Claro, claro.
Pero bueno, este seminarista empezó a estudiar, avanzó mucho y inclusive empezó a formar dentro de la comunidad sorda de Córdoba, con los que yo celebraba misa, un grupito de jóvenes que él acompañaba, así como iba pudiendo, ¿no? Porque estaba todavía aprendiendo, y después se incorporaron en la misa, fue hermoso, y después dejó el seminario.
Claro. Pero fíjate, porque podría haber seguido prestando como laico,
claro,
¿no? Bueno, a lo mejor,
claro,
vayas a ver,
sí,
por ahí a lo mejor lo...
Sí. No, pero yo voy a lo
claro,
puntual de decir que haya otro sacerdote, porque yo también, digo, siempre, me encanta lo que decís, Javier, porque... yo digo, si fuéramos dos curas al menos,
claro,
si fuéramos tres, nos daría mucha más posibilidad, ¿no? Yo me siento muy limitado porque acá en Altagracia somos pocos curas, tenemos muchísimas parroquias y capillas, y a mí me encantaría poder decir, yo voy a celebrarle misa a los sordos un domingo.
Claro.
¿No? Un domingo, que es el... Y no puedo, porque el domingo tengo las tres misas, a veces cuatro, más los bautismos, no tengo chance, ¿no?, de sumar una celebración más. Entonces digo, si fuéramos más, sabe que sería más lindo poder estar.
Padre.
Y después otro seminarista, creo ahora, hace el año pasado me parece que había empezado a estudiar, y de hecho me ha contactado y me ha preguntado, no sé si seguirá, pero ojalá que,
bien,
que sí.
Padre Marcos, digo, para esto, para las celebraciones eucarísticas, sería muy factible y ayudaría mucho la posibilidad de que en las parroquias pueda haber intérpretes. Pero me imagino que para cuestiones como es el sacramento de la reconciliación,
claro,
ahí específicamente sí es muy necesario, imprescindible, que el mismo sacerdote pueda manejar esta lengua de señas.
Sí, totalmente. Aunque yo creo, y esto por Dios, tómenlo con pinzas... ustedes y toda la audiencia, yo me suena haber estudiado en el seminario en Derecho Canónico que existe la posibilidad de que cuando se hable, cuando la persona que quiere reconciliarse hable otra lengua, no solamente lengua de señas, creo que se contempla la posibilidad de que haya un intérprete o un traductor.
Mira vos.
Pero claro, obviamente que no.
Claro.
No es lo ideal. Bueno,
claro.
Condicionaría, me parece, un poco, ¿no?
Tenemos audios, muchas preguntas también y muchos mensajitos felicitándote, padre, y agradeciéndote.
Hola, buen día, Radio María. Soy Beatriz y yo quisiera compartir con ustedes. Tengo mi consuegra que es sordamuda y vive en Corrientes. Y en Corrientes Capital hay una iglesia donde mientras se hace la misa, a un costado se encuentra una persona que va relatando la misa en lenguaje de señas. Sí, es muy linda, me encantó mucho esa integración, que eso sí me parece integración. En Corrientes, mucha gente grande, niños y todos compartiendo un área donde todos estaban compartiendo la misa, me parece.
Hola, Florcita y equipo, buen día. Hermoso el tema que están tratando, de la misa para sordos. Una pequeña y humilde opinión es que por ahí se puede hacer por un canal de YouTube. A mí me gustan mucho las misas de la Catedral de San Isidro y yo estoy a 500 kilómetros y bueno, en el momento que yo puedo, San Isidro sube todas las misas y uno en el momento que puede sube y las disfruta.
Mira vos,
este, y no se las pierde a la distancia que esté. Eso estaría muy lindo.
Qué bueno. Bueno, qué lindo, ¿no? Estamos emocionados, digamos, por esto, padre. Me imagino que vos también vivirás y te permitirá este don que recibiste, este amor por las lenguas, disfrutar más profundamente tu ministerio de sacerdote, ¿no?
Totalmente, y redescubrirlo, Javier. ¿Vos sabés lo que es? Que creo que las lenguas tienen esa, como esa magia, que a veces cuando yo tengo que pensar en la forma en que voy a decir algo, con los límites, porque repito, no soy intérprete, un intérprete quizás lo haría mucho más fácilmente y más fluidamente, a mí me exige también cierto a veces reflexión, sobre todo en algunas ideas, algunas cuestiones, es la experiencia, como decís vos, de redescubrir sentidos. A veces, viste, no sé, la misa que, bueno, tiene su ritual y tiene su misal ya, y sus expresiones ya fijas, buscar la forma para captar la esencia de lo que está diciendo esa oración colecta o lo que está diciendo ese prefacio y poder encontrar el sentido profundo para poder verterlo ahí en lengua de señas, es también un resignificar, ¿no? Uh-huh. Y ni hablar de me ha pasado todos estos años de compartir la admiración, ¿no? Y a veces cuando en una homilía o en una fiesta o hablar de la Trinidad o hablar de la última cena, Semana Santa y como reencontrarme con esas escenas, con eso que celebramos, porque me pasaba que muchos sordos al principio no me decían, yo hablaba de la última cena, Jesús, los 12 apóstoles, Jueves Santo, bla, bla, y aún levantaba la mano y decía, ah, me decían lengua de señas, yo vi un cuadro que estaba, claro, es como decir, reencontrarme con cosas que a lo mejor nosotros damos por sentadas y que son, viste, y a veces cuando a las cosas las damos por sentadas se desdibujan un poco, corren el riesgo de desconectarse de lo profundo y esto a veces me da la posibilidad de hacerlo.
Padre, ¿cómo te pueden encontrar todos aquellos que tengan alguna inquietud de este tipo? Facebook, correo electrónico, lo que vos quieras, por favor.
No, Facebook hace muchísimo que no. Estuve en un momento, pero no estoy. No sé si quieren un correo electrónico.
Sí, uh-huh. Sí, 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 por vale. Supuesto.
Marcos.
Sí.
E de Enrique. Guarda el nombre, ¿no?
Somos tocados. Igual que Javier.
Ah, mira vos.
Javier Enrique, mira vos.
Mira. Marcos E. Cabrera.
Bien.
Sí.
Gmail.com.
Perfecto.
@gmail.com.
Ahí está. Bueno, buenísimo, padre. Te agradecemos mucho. Gracias, sinceramente. Nos has conmovido también con tu testimonio, como siempre. La otra vez nos pasó lo mismo y nos vas a ir pasando. Así que gracias.
Un abrazo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Un abrazo, amigo. Gracias.
Chao. Hasta luego. Gracias. Bueno, linda nota para toda esta semana, todo este mes. Y ojalá tengamos esta apertura a entender la importancia que tiene lo de incluir a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces... Claro, bueno, hay 70 millones de personas sordas en el mundo. 70 millones de personas sordas en el mundo. Imaginemos que allí hay un montón de hermanos que tienen fe y que no han podido profundizarla, a lo mejor de este tipo, ¿no? Simplemente porque les tocó esta condición.